buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. El gusto y el placer, como siempre, de reencontrarnos todos los sábados aquí a las 12 en Rural con un nuevo programa de Radio Plan que lleva el número 59 de este sábado 13 de noviembre con dos temas. Hoy seguimos recorriendo y hablando y charlando con los finalistas de el concurso Valorizando lo Nuestro, la gente y las pasturas naturales. En este caso estaremos conversando con el ingeniero Daniel de Brum Escanellas, o Escanellas, él nos dirá después cómo es la pronunciación, pero siempre son historias realmente interesantes de cómo evoluciona el predio, cómo se llega a él, ¿verdad? Y por supuesto cómo se proyecta. Esto es un buen ejercicio y bueno, por algo ha sido uno de los finalistas el ingeniero de Brum. En primer lugar, es un gusto recibirlo, ingeniero, aquí en Radio Plan para, bueno, conversar un poco y meternos un poco de porteras adentro de su empresa, atendiendo a su amabilidad, ¿no?
Sí, el gusto es mío en escucharlo, Gustavo. Encantado, estoy sus órdenes para la pregunta que quiere hacer.
Uh-huh. Ingeniero, un poco siempre lo que hacemos es la trayectoria del predio y de, por supuesto, de lo que está encima de él, que fundamentalmente hay una familia detrás, ¿verdad? Es decir, para ubicar la cancha, ¿dónde está ubicado? ¿Cuánto hace que lo explotan y cómo se hacen de él, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, el predio se encuentra ubicado sobre Ruta 4, bueno, estoy diciendo kilómetro 127, pasando el pueblo Sequeira, en el departamento de Artigas. No, digamos que la familia se encuentra ahí, ubicada en la zona desde hace, diría, soy la tercera generación, se podría decir. Uh-huh. Mi abuelo llegó alrededor de 1860, por ahí, junto con otros hermanos, ellos cargo de unos campos ahí. Y bueno, mi padre fue el menor de 12 hijos y recibió la fracción de parte de sus padres, de su padre y madre, alrededor después de la crisis del 30, ¿verdad? O sea, ahí en ese fue un momento muy duro para mi madre, que mi abuela, que estaba viuda. Uh-huh. Y bueno, ella perdió mucho dinero en ese momento y entregó los campos a los hijos. En ese momento tomó esa fracción, la recibió mi padre, y que era, mantuvo su administración hasta el año 79, hizo una muy buena gestión, hasta ese año que falleció, y ahí tomé yo la administración, y administré ese campo para mi madre y mi hermana y para mí, hasta el año 2001, que fue después del fallecimiento de nuestra madre, nos dividimos las fracciones con mi hermana. Uh-huh. Y se puede decir que a partir del 2001 recién empieza lo que es la empresa actual, o sea, que es una empresa que tuvo una superficie heredada en ese momento de algo más de 1.200 hectáreas, más o menos.
Correcto.
Son suelos sobre basalto superficial y profundo, o medios y profundos, de los cuales una buena parte son muy, muy superficiales.
Uh-huh. Eso supone, ¿no?, toda una exigencia en el tema manejo. Sigamos, ingeniero, un poco como lo que decíamos, ¿no?, lo que está encima del predio, que es una familia. ¿Cómo está integrada su familia? En fin, ¿qué actividades realizan para, bueno, conocer desde el punto de vista técnico? A veces se le habla de la unidad de gestión y decisión, y no es más ni menos que una empresa familiar, una mesa con la familia reunida tomando decisiones ante todo, ¿no?
Sí, no es una familia chica, señora María Eugenia y tres hijos, ¿no? Uh-huh. El hijo mayor, Federico, es agrónomo también, casado con una parejita de hijos chicos que por ahora son los únicos nietos, ¿no? Federico desarrolla profesionales independientes en la consultora, pero dentro del predio se encuentra encargado casi específicamente del rubro de genética ovina y además de la operativa general de todas de todo el predio, ¿no? Pero especializado más en la parte de genética. Las dos hijas mujeres todavía están en terminación de sus estudios, con familia, pero algunos deben los nietos. Una de ellas está localizada en Salto y otra está haciendo completando estudios en Corvallis, en Oregon.
Está bien. Vayamos un poco sí ahora a la descripción de la empresa en su giro, ¿verdad? Es decir, sí. ¿Cuál es el tipo de producción? ¿Hacia dónde se orientan, verdad? Es decir, para conocer la otra pata. Nos parecía, sin duda, ¿no? Importante quién hace qué cosas, y quién toma decisiones y cómo se reparte el trabajo, para después sí ingresar a lo que es el giro de la empresa, ¿no?
Sí, la empresa se dedica, es una empresa de producción pecuaria, específicamente, digamos, prácticamente la agricultura no tiene nada, y se dedica a la producción de carne vacunas con un rodeo Hereford, con venta de animales preferentemente gordos a frigorífico, en caso que no se pueda, a otros destinos, y venta de algunos reproductores de vacunos. Generalmente nos compramos algunos toros, algunos años compramos toros, pero en general producimos nuestros propios toros desde el año 1970 y prestamos una atención a un intervalo interparto corto en las vacas y a la conformación de las hembras. Y en los machos a ganancia de peso, conformación y porcentaje de músculo medido a través del área del ojo bife. Pero evidentemente tratamos de introducir algunas características favorables mediante la compra o de algún animal o de semen. En lanares existe una especialización en lanares fina a muy fina, con venta de corderos gordos y venta de reproductores como un rubro bastante importante. En esta actividad, tanto en vacunos como en lanares, llevamos nosotros más de 40 años, ¿tá? Y participamos en actividades grupales como las importaciones de carneros de Australia que se hicieron en la década del 80 y la década del 70, las centrales de prueba de progenie, de Ruta 26, el proyecto Merino Fino, el Club de Merino Fino de Central Alameda, el consorcio de importación de carneros Nerstan. Ahora se formó el consorcio del núcleo superfino de Bencoe, en la cual también integramos. O sea, tratamos de integrar la empresa a todas las actividades que están relacionadas con sus objetivos de producción.
Está muy bien. Ingeniero, en cuanto a lo que es la base forrajera del establecimiento, ¿no? Por supuesto, ubicado en una zona de basalto donde están siempre... hay un quizás a veces un porcentaje más de alguno de los tipos de basalto, si es medio o superficial o profundo, ¿cuánto de eso es campo natural? En fin, la cantidad de potreros, si hay existen o no mejoramientos, en fin, para saber un poco sobre el piso sobre el que estamos trabajando, ¿no?
Está bien. El predio, cuando se dio, fueron esas 1.200 hectáreas, de los cuales se ha hecho un desarrollo de la producción de pasturas naturales, un mejoramiento a través de fertilizantes, introducción de leguminosas y algunos cambios de manejo, en todas las áreas que eran, en las áreas que eran medias a profundo. Digamos, tendremos de las 1.200 unas 500 hectáreas más o menos promovidas de alguna manera, o sea, que no están en situaciones de campo natural. Y eso, en cierta medida, es un objetivo de la empresa, es tratar de seguir potencializando todas las partes de pasturas que así lo permitan, y tratar a la vez de preservar de la, del deterioro, de la erosión, tanto de pastura como de suelo, de las áreas muy superficiales, de las cuales hemos registrado pérdidas muy importantes que nos han preocupado. O sea, hemos sido, no hemos percibido esa pérdida hasta hace muy poco tiempo, pero es realmente un motivo de preocupación en este momento.
Ingeniero, ¿estamos hablando de pérdidas de suelo o pérdida de la composición botánica, o sea, la reducción en, o la desaparición de especies?
De las dos cosas, una cosa trae la otra. O sea, el no cuidado, o sea, es frágil el equilibrio de las pasturas y de los suelos superficiales y de sus pasturas. Es muy muy fácil desequilibrarlo y hay pérdidas de especies y inmediatamente después viene la pérdida del suelo.
Exacto.
Es muy grave en suelos superficiales.
Está bien. Ingeniero, usted sabe que, bueno, por supuesto, parte de esto es mirar hacia adelante, ¿verdad? Y hay cosas en las que el plan ha puesto énfasis, como es el traspaso generacional, es decir, el proyectarse. Yo creo que cada uno en su actividad trata de hacerlo. Esto no es privativo ni exclusivo del sector agropecuario. Pero a todos los finalistas le hemos pedido que hagan ese ejercicio de pensar cómo ven el predio dentro de 20 años. ¿Eh? Y hay gente que lo dice, bueno, dentro de año de 20 años yo espero estar todavía, ¿no? ¿Y quién dice que no? Digo, la gente en el campo es un hecho que vive mejor y que vive más. Pero en su caso, bueno, le pedimos que haga este ejercicio de pensar 20 años para adelante, ¿no?
Bueno, 20 años no creo que lo pueda ver, pero puedo imaginarlo. Digamos, no me cuesta imaginarlo dirigido por un familiar, un hijo o algún niño. Espero que de todos ellos alguno tome la batuta y continúe con la explotación. En una tendencia que es la que estamos ahora, que es potencializar muchísimo las pasturas, tanto las de los suelos profundos como las de las más. Tenemos experiencias registradas de que eso es posible y que es acumulable. O sea que por ese lado estamos muy convencidos del camino que estamos transitando, con un predio tecnificado no solamente en eso, sino en todas las otras rubros, con un nivel de producción, espero yo, que sea muy elevado y sostenible y sostenido, ¿no? Para eso, por supuesto, continuar con el respeto a los recursos naturales y que sepan elegir los productos de producción adecuados a la demanda del mercado, ¿no? O sea, que no haya una desubicación. O sea, es una cosa fundamental estar con un conocimiento de las tendencias y estar más o menos posicionado en ese aspecto para darle una estabilidad a la empresa. O sea, las estabilidades salen del conocimiento de las situaciones de los mercados. Uh-huh. También de que financieramente no tenga grandes sobresaltos, o sea, que se maneje con cierta margen de seguridad. Y la otra cosa que me gustaría que se continuara y que se intensificara es la integración que es necesaria entre todo el sector humano de la empresa, de familiar o no familiar, con el objetivo y con la vida de la empresa, ¿no? Y de la misma manera continuar con un relacionamiento de la empresa con el medio. O sea, no creo que son cosas muy importantes y que en cierta medida van unidas a la al éxito o a la estabilidad de la empresa.
Sí, yo creo que es una muy buena definición. Ingeniero, la gente que quiera conocer el establecimiento, que no tiene nombre, sí.
Sí, Talitas. Sí. Es el nombre del arroyo de la cañada que pasa por atrás de ella. Es una cañada que no tiene mucha importancia, pero eso de vida. Está, digamos, en las secas y demás, ella se mantiene con su corriente de agua.
Correcto.
Radio Plan. Radio Plan.
Bien, le decíamos que en este segundo bloque íbamos a estar charlando con nuestro compañero, el ingeniero Francisco Diegues, sobre la evaluación del curso ganadero de distancia, de los cursos ganadero de distancia 2010, que siempre es una buena cosa para proyectarlos hacia el año que viene, que por supuesto van a... Lo primero es recibirlo, Francisco, muy buenos medios días y el gusto de que esté aquí en Radio Plan.
No, por favor, Gustavo, el gusto es mío y un muy buen día a la audiencia.
Uh-huh. Metiéndonos ya en tema, Francisco, los cursos ganados a distancia, ¿a qué público apuntan? Si bien yo te decía un poco en la previa que hemos andado en algunas giras cuando la gente anda por el este y la concurrencia es realmente surtida, ¿no? Hay gente que se arrima al sector agropecuario, pero que a veces viene de otros sectores, en fin. Pero ¿cómo está compuesto? O sea, ¿a quién se apunta, pero después quiénes se integran, ¿no?
Seguro, sí, está. Mira, te comento, este curso en particular, el curso ganadero a distancia, lo que le llamó al público objetivo, es decir, a quién está dedicado, es un público general. Como tú bien decís, se reparten en productores que tienen años, productores nuevos, gente que por algún motivo se acerca al rubro, quiere saber un poco más, gente de oficinas que trabaja en relación a, por ejemplo, una empresa de venta de productos veterinarios, por ejemplo, hay de todo un poco, realmente es muy variado, y lo que hace que la característica de este curso que sea también un poco general los temas que se ven y se va profundizando también a medida que la gente va participando, o sea, siempre hay, se busca ir de abajo para arriba, no empezar muy arriba, que haya gente nueva que en estos temas que se queda afuera y tampoco tan abajo que sea muy obvio algunas cosas, pero bueno, la idea es que sea un curso de introducción donde se ven los aspectos principales de lo que hace a la ganadería y bueno, siempre está esa posibilidad de ir profundizando a medida que surgen dudas y eso, ¿no?
Exacto. Son una buena, es un buen termómetro, ¿no?
Sí.
Cuando arrancas y bueno, si bueno, hay preguntas, cuando ves el tenor de las preguntas, bueno, ya sabes si arrancaste muy abajo o si arrancaste muy arriba.
Seguro.
Entonces, eso mismo te va dando el...
Se va calibrando con eso, sí.
Exacto.
La idea, ya te digo, es un curso general que, como todo, tiene la característica que cada tema lo va dando un tutor diferente. Y está ese intercambio con los tutores que a medida que hay preguntas se va profundizando más en los temas.
Uh-huh. Es así. Francisco, ¿cuáles son los temas básicos?
Y los temas básicos hay un inicio con, bueno, de introducción un poco a la ganadería, una especie de taller donde se ven algunos términos, por ejemplo, dotación, unidad ganadera, tipo de suelo, algo muy general en el país, obviamente, ¿no? Las regiones de pastura y suelo del Uruguay. Uh-huh. Y después entramos a lo que es el campo natural, las pasturas sembradas, te digo los temas así medio por arriba,
sí,
pero
sí,
corresponde
está bien.
Ahí está un módulo diferente. Después hay un tema de nutrición, de sanidad y bienestar animal. Después tenemos lo que es el sistema de cría, lo que es la invernada, un módulo de gestión y genética.
Uh-huh.
Esos son básicamente los temas que se ven en un módulo por mes prácticamente.
Está bien. ¿Qué son por otra parte los que se apoya la producción, ¿eh?
Y sí, como siempre se dice,
las famosas patas.
Ahí está, ¿eh? Las patas, la nutrición, la sanidad y la genética es el grueso. Y vemos, obviamente, dos módulos dedicados a pastura, pastura natural y pastura sembrada, que bueno, es la base de nuestro sistema productivo, ¿no?
Uh-huh. Francisco, este año, ¿cuántas personas participaron? Sabemos que en algunos casos, bueno, superó las inscripciones, los cupos disponibles, pero en fin, ¿cómo se movió eso? Y por supuesto, ¿no? Si está conforme con la gente que ha participado.
Sí, mira, te comento, normalmente nosotros pensamos en un cupo de en torno a 100 personas, ya más de eso se complicaría un poco la operativa. Te recuerdo más que nada porque como se trata de, como hay salidas, cada módulo hay una parte más teórica, digamos, una charla presencial aquí en Montevideo más o menos una vez por mes, y una salida de campo. Entonces siempre nos manejamos que sea un volumen más o menos de dos ómnibus, que es lo que es, o sea, ya lo que podemos manejar, digamos, nosotros en esta edición, y el número de gente también.
Uh-huh.
Así que normalmente pensamos en torno a 100 personas. 90 a 100 personas. Este año nosotros tenemos una modalidad que estamos queriendo trabajar un poquito más con la computadora para hacer más ágiles algunas cosas administrativas, y trabajamos con una preinscripción que se hace por internet, ahí en la página del plan. Y en la preinscripción había unas 115 personas, 120, y bueno, después a la hora de concretar quedaron en torno a unas 85. Y bueno, también ahora es más o menos el número que quedó. Siempre hay alguna baja, porque claro, es el curso se hace durante todo el año, así que es de esperar que bueno, alguno se le vaya complicando, pero hoy día estamos manejando en torno a unas 80 personas, perdón, claro. 80 personas. Y estamos ya terminando el curso, o sea que para nosotros el porcentaje de caída es muy bajo, la verdad que es un buen indicador de que la gente está conforme, ¿no?
En cuanto a todo curso, bueno, te va dejando inquietudes, y por supuesto, ¿no?, el tema de la innovación hoy en día es absolutamente esencial.
Sí.
Y más que nada, bueno, en lo que es la educación a distancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen planeado para el año que viene? En fin, materiales nuevos, ¿qué hay en carpeta?
Y bueno, nosotros lo que estamos así en grueso trabajando es en un convenio con el INTA. Ellos tienen un departamento, un servicio que se llama ProCADIS, que es de capacitación a distancia, con pedagogos, bueno, con un montón de gente que están en el tema educativo en sí. Y tenemos un convenio donde ellos están revisando los materiales. Siempre hay una revisión de los materiales por parte de los tutores, porque bueno, si bien hay cosas que son básicas, siempre hay que ver si hay que actualizar algo. Pero en esta oportunidad estamos viendo para el año que viene que haya esa edición por la gente del INTA, así que hay como un refresco, una renovación de los materiales, del punto de vista más didáctico, ¿no?, de cómo llevar las lecturas. Eso es una parte más gruesa, y por otro lado estamos apuntando cada vez más a usar la computadora, ¿no?, que es tú habrás visto, bueno, y la audiencia habrá escuchado hablar de lo que son lo de las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, hay un montón de cosas que lo que hacen es acercar a la gente, digamos, ¿no? Entonces queremos aprovechar esas instancias. Aquí nos manejamos mucho con los foros, con es la forma de consultar a los tutores, y lo interesante de esto es que las consultas van quedando para que otros participantes también puedan intercambiar. O sea, no es un diálogo tutor-alumno, sino que se forma una especie de comunidad ahí de opinión, que es lo que queremos siempre rescatar en la educación a distancia, ¿no? Que no haya uno que dice lo que hay que hacer, sino que se arme el conocimiento entre todos los participantes.
Sí, sí, y son realmente muy muy interesantes los foros, de cómo funcionan.
Sí, 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 realmente eso de la experiencia, incluso con otros cursos que maneja el plan a distancia, creo que es muy rescatable el tema de los foros, sí.
Es una buena cosa. En cuanto al uso de la plataforma, digo, nadie se asuste, digo, ¿no? El uso de la plataforma es lo que se utiliza como educación a distancia, que es internet.
Sí.
¿Hay cambios? En fin, ¿hay algún replanteo con respecto al uso de la misma?
Mira, te comento, como tú decís, para que no tiene misterio, o sea, la dificultad que tiene prácticamente es como mandar un correo electrónico, o sea, no tiene más que un lugar para escribir y apretar un botón, en ese sentido no. Digo porque a veces cuando uno habla de la computadora y eso, y sobre todo la gente que tiene poca experiencia, se asusta un poco. Digo, nosotros aquí este año hemos tenido gente que nos empieza diciendo no sé nada de la computadora, y ya a esta altura están lo más vaquiano, o sea, es un tema de práctica nomás. Nosotros lo que estamos haciendo es, como te decía, apostando cada vez más al uso de la plataforma, incluso para enviar los materiales, bueno, en fin. Tiene varias utilidades, ¿no? Pero de todas formas nosotros igual a principio de año incorporamos un taller, digamos, donde aquel que tenga alguna duda practicamos, ingresamos con él, le decimos dónde buscar los materiales, dónde descargar las lecturas, etcétera, y así que hay una puesta a punto, digamos, en ese sentido, para que la gente se quede tranquila que no hay que ser un técnico en computación para seguir estos cursos, que no es la idea complicarlo en ese sentido, ¿no?
Exacto, eso es un poco de parlarle de miedo primero al término, a la plataforma, y después que se quede tranquila que le van a aplicar exactamente qué es lo que tiene que... Lo que
sí,
tiene
sí, que en ese sentido. Y es muy mecánico, después una vez que se está aprende bien. Ya, uno sabe bien dónde buscar las cosas. Sí, sí.
Está bien. Francisco, gracias por haber compartido con nosotros este segundo bloque de hoy de Radio Plan. Y bueno, que la gente sepa que ya se está preparando para el próximo año. Bueno, de todo lo que ustedes escucharon, así que bueno, oportunamente, por supuesto, se va a comunicar el periodo de inscripciones. Te mando un abrazo, Francisco, y hasta cualquier momento.
Bueno, un abrazo, y estamos a las órdenes aquí en cualquiera de las oficinas de Plan del país. Pueden pedir información acerca de estos cursos que ya viene haciendo el Plan hace unos cuantos años. Esta fue la séptima edición, así que ya tiene sus años de...
dando nuestra propuesta. Y el abrazo para ustedes, para reencontrarnos el próximo sábado en una nueva edición de Radio Plan, el programa de extensión del Plan Agropecuario. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.